ansiosamente,
pacientemente cada 15 días y un poco más.
Cada 21 días.
Sí, es que es raro, porque, bueno, da lo mismo, no importa, no discutamos. Rafael Berguán, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
A 80 horas del resultado del plebiscito, si es que sale a las 7.
Yo quiero saber qué es lo que va a pasar si son 80 más 12.
Oye, pero ¿puedo decir una cosa antes de eso? Porque estamos en vivo y a veces la gente no sabe que estamos en vivo. Se dice en vivo y en directo. Sí, estaba leyendo que acaba de salir el IMASEC.
Ah, no, no.
Recién. Ah, además, es el primero.
Esto va a tener un reportero a 7 UF la hora, me parece.
Es el fantástico. El primero. Bueno, porque eso es porque no te doy boleta. Si no te pediría 10. Oye, el primero. Este es el de julio, por tanto es el primero o el segundo semestre. Recordemos que el primer semestre fue 6,4 en base anual, en comparación con el primer semestre del año anterior. Bueno, estoy mirando aquí mi Excel, que uno siempre tiene que tenerlo preparado por si lo llaman. Y el anterior había sido 3,7, el previo 6,4, 6,9. Esto viene de más a menos hace rato. A fin del año pasado estaban 13,5, 13,6. Fue 1%, que es el más bajo desde febrero del 2021. Sí, 1%. Claro. El desestacionalizado, es decir, limpiando por efectos que son transitorios, fue 0,2%, el previo había sido 3,8%. O sea, no quiero ser exagerado y todo el mundo esperaba esto, pero está comenzando el frenazo, que se viene prediciendo hace rato, que tiene que ver con actividad real hoy, pero también con base de comparación.
Pero 1,1 respecto al mes precedente.
No, 0,2 fue en base, sí, y luego en comparación con el mes previo, el desestacionalizado,
claro,
fue menos 1,1. Y esto significa que ya llevamos 8 de los últimos 9 meses con IMASEC mensuales que son negativos con respecto al mes previo, después de desestacionalizarlo. Un poco latero el comentario, pero quiero decir que esto se está ya manifestando no solo en términos de comparación con el mes previo, pero al ver el 0,2 desestacionalizado en base anual, esto ya es un frenazo en términos de cómo siempre miramos las cifras. Y solo quiero hacer un comentario que yo creo que tiene implicancias políticas relevantes, y es que sigue siendo cierto, porque esta cifra está en torno a lo que se esperaba, sigue siendo cierto que los organismos internacionales, las autoridades locales y los bancos de inversiones, que son los que ponen la plata sobre la mesa apostando, tratando de predecir el futuro, esperan que el año cierre en torno a 1,5-2%, ¿ya? Digamos 1,75 este año. Pero como el primer semestre, este es un comentario totalmente algebraico, pero como el primer semestre fue 6,4, para terminar en 1,75 un año que tuvo un primer semestre en 6,4, tiene que ser cierto que durante el segundo semestre vamos a caer en base anual 3%. Todavía estamos creciendo 1% en base anual, lo acabo de decir, en julio. Claro. Para caer 3% durante el segundo semestre, recuerden que tanto para la crisis asiática como subprime, la actividad cayó entre 0,0 negativo y no llegó más allá de menos 1. Nosotros vamos a tener un segundo semestre, si es que se cumple la proyección de 1,75 para el año, en torno a menos 3. Como todavía julio está creciendo 1, lo más probable, viendo la trayectoria previa, es que los últimos meses, el último trimestre del año, tengamos cifras de menos 5, menos 6. Eso en un contexto en el cual podría ocurrir, yo y aquí ya me estoy pasando de rosca, vamos a estar discutiendo sobre un montón de temas que son, bueno, siempre políticos, relevantes para el gobierno, para las autoridades, también decisiones en torno a una eventual nueva convención, no lo sé. Pero vamos a tener un segundo semestre que, aunque todos los analistas, los técnicos sepan que venía, tenga mucho que ver con base de comparación, sea el único coherente con una economía que crece más bien al 2, dicho todo lo anterior, los titulares van a decir muy probablemente menos 4, menos 5, menos 6 hacia el cuarto trimestre del año.
¿Y qué es lo que va a pasar? Tú hablaste de las 80 horas. A mí me preocupan las 92 horas, cuando abran los mercados el lunes. ¿Qué pasa si gana el apruebo? ¿Qué pasa si gana el rechazo?
Perdón, pues, yo quiero agregarle una preguntita. Si es que el mercado ya asumió un resultado o no.
¿Qué hay discusión al respecto?
Sí, estábamos conversando
claro,
con...
¿Y qué resultado asumió?
Sí.
Depende de qué artículo lea hay... uno lo que dice, qué es lo que claro. tienen asumido.
Sí, hay... Claro, están las tres predicciones, ¿no? Está la predicción de las encuestas conocidas, ustedes me corrigen, hasta el 19 de agosto, que fue el último día en el que se podían publicar. Ayer estuvimos con Matías en una actividad donde había una de las personas que ha sido relevante en el mundo de las encuestas en Chile en el último tiempo, hablando de esto, y la última encuesta oficial conocida se pudo publicar. fuera quien fuera que la publicara en Chile o afuera, por lo menos en Chile, el día 19 de agosto. Hay obviamente, y esas encuestas sabemos que decían, ¿no es cierto?, que el rechazo estaba 10 puntos arriba. Hay encuestas que supuestamente andan circulando, pero que uno lamentablemente, dada la restricción, no tiene cómo saber si están malintencionadas o no. Yo quiero ser así súper transparente, ¿no es cierto?, conceptualmente, digamos. Pero que lo que nos han dicho, lo que muestran es que se habría mantenido eso. Pero hay una tercera fuente que se habría mantenido la distancia, que no se ha cerrado ni se ha ampliado, algo así. Pero hay una tercera fuente de información, que igual la quiero mencionar, dado que estamos en un bloque que tiene que ver con economía, y es que en Londres se concentran las casas de apuestas. Sí. Las casas de apuestas es interesante, porque alguien me va a decir, bueno, Verwan, pero es lo mismo que todos estamos viendo. No, está bien, pero si alguien cree, si alguien ve mucho el History Channel, y cree mucho en las conspiraciones, y piensa que sí hay información relevante dando vuelta, pero que no aparece en los titulares, pero que la gente con poder se la pasa de mano en mano, esa información llega a las casas de apuestas, no cabe ninguna duda. En ese sentido quiero decir que es interesante, porque ahí pasan dos cosas. Si hay un pedazo de información que alguien ha transmitido a una segunda persona en el planeta, esa información la agarró a alguien que está en las casas de apuestas, porque el mercado es muy eficiente para agarrar esta información y usarla para su propio beneficio. Y lo segundo que pasa en las casas de apuestas es que la gente pone la plata sobre la mesa y por lo tanto no está jugando, no está yendo al casino, está de alguna manera apostando su propio patrimonio. O sea,
está yendo al casino con plata propia,
pero es gratis. Pero es un casino en el cual se supone que está tratando de no equivocarse. Yo en el,
¿ah? El casino más bien es azar.
No, claro, esto es información.
Exactamente, esa es la distinción. Gracias, esa es la diferencia que quería hacer. Entonces, en ese contexto, lo que yo vi ayer es que en Londres las casas de apuesta pagan 2,8 al apruebo y 1,3 al rechazo. Es decir, si alguien pone uno, recibe, bueno, hay una comisión que se cobra, que se opera, pero es 2,8 versus 1,3. O sea, las casas de apuestas en Londres ayer en la mañana seguían dando una probabilidad mucho más alta, ¿no es cierto?, de triunfo del rechazo que de la prueba. Bueno, esto está en línea con lo que estamos conversando en Chile hace rato, ¿no es cierto? Oye, de hecho fue interesante, la semana pasada hubo una presentación del ministro de Hacienda. Lo menciono porque estas cosas quedan por transparencia, es una práctica habitual y una muy buena práctica desde hace rato ya, no solo que el Banco Central, que lo viene haciendo hace muchos más años, que en el Ministerio de Hacienda también, cualquier presentación que haga alguna de sus autoridades principales públicas, inmediatamente queda puesta, ¿no es cierto?, en la página web. Así que para los que les interese, hay una presentación súper interesante, esto a propósito de lo que me preguntaban ustedes, de Mario Marcel, que se llamó, de hecho, el título no se vino con eufemismos, era algo así como la economía chilena. No era algo así, era esto, comillas, la economía chilena antes y después del plebiscito constitucional del 4S. O sea, me sorprende esto del después, porque el ministro de Hacienda está haciendo un esfuerzo de no, en vez de esconderse, está yendo a la palestra y está diciendo, mira, si gana la prueba, si gana el rechazo, más o menos este es el escenario. Obviamente que él no planteó una posición que tuviera que ver exclusivamente con una de las dos. Y en ese contexto, ahí hay un análisis, oye, son cerca de 45 láminas con información no solo de lo que está pasando en la coyuntura, de lo que podría pasar después del día domingo en la noche, a partir del lunes, sino que también con el típico análisis más estructural sobre cuáles son los desafíos y después la agenda de proyectos en las que está involucrado él como ministro tratando de resolver los problemas que tiene este país a largo plazo. Bueno, pero yo no sé qué les parece a ustedes, pero han conversado sobre, es interesante, no sé si se fijaron, un poco desordenado esto, pero tenemos que conversar porque están ahí ustedes como mirando para el lado mientras yo hablo.
No, es que yo
y yo te pretendo que tengamos una conversación hoy día, cosa que nunca hacemos.
Nunca
yo te estoy mirando atentamente.
Gracias, Consuelo. Consuelo.
Es que lo que pasa es que...
Yo quería decir una cosa, solo una cosa. ¿Eso es de qué cosa? ¿Del FMI o...?
Lo que pasa es que a partir de lo que tú dices... Sí. Cuando estamos hablando de escenario, tú dices, el ministro de Hacienda se pone en un escenario. Claro, yo me recuerdo que el Banco Central acaba de tomar una línea en dólares del Fondo Monetario porque levanta el 6% del PIB y que, no sé si tú opinas lo mismo, porque típicamente cuando yo le pregunto a la gente, dijeron, no, esa son 18.500 millones de dólares. Esa línea es la línea, a mí me lo dijo así de Vidal, no sé si estás de acuerdo, es la línea por si gana la prueba. Porque efectivamente va a haber que salir a defender un montón de cosas y va a haber que salir a pelear contra el mercado en términos de expectativas que genere. Entonces, eso digo, una presentación, otra acción.
Sí, claro. No, está bien. Y oye, y los gobiernos por algo son elegidos para gobernar. Y además Chile, la gracia Yo creo que durante harto rato pensábamos que, así como hay mucha gente en una versión de la derecha caricaturesca que durante muchos años planteaba que el mejor estado era el más chico, también ha habido mucha gente que durante mucho rato en este país, yo algo de esto recojo de la crítica más social, que pensaba que el mejor gobierno es el que no gasta de alguna manera, que es un poco la misma, pero lo estoy planteando desde el otro lado, como que pedir plata al Fondo Monetario para prepararse para gastar sería una muestra de irresponsabilidad. La gracia de Chile es que, bueno, además tenemos un ministro de Hacienda, le recuerdo a la gente que no es de este mundo, que es uno de los padres intelectuales de nuestra regla fiscal, de comienzo de los años 2000, cuando Nicolás Izaguirre era ministro de Hacienda, el director de presupuesto, que es donde al final del día estas cosas se implementan y también se diseñan muchas veces, porque el ministro de Hacienda está con agendas que son mucho más amplias, ¿no es cierto?, y en lo natural, el ministro, el director de presupuesto era Mario Marcel, y ahí parte la regla fiscal, que lo que hace es tratar de hacer una estimación a largo plazo de ingresos y gastos acordes con eso. Bueno, quería decir que recordemos que, entre otras cosas, a propósito de cómo ha avanzado Chile en términos institucionales, solo se dicen cosas malas del país en el último tiempo, hace muy poquito que el Consejo Fiscal Autónomo fue creado por ley. Esto había sido creado por decreto a principios del 2010, del 2011, por ahí, y ahora es por ley, y tienen recursos, y tienen un departamento de estudio, que es chiquitito, pero existe, pueden hacer sus propios informes, y cuando consideran que la autoridad se está pasando de rosca en términos de lo que quiere gastar, emiten opiniones. Son ellos los que dijeron que si en la trayectoria de gasto de los últimos 6 años, no los últimos 12 meses o 3 años, sino que los últimos 6, se mantenía hacia adelante, Chile podía terminar con una deuda pública en torno al 75% del PIB, algo que iba a terminar en torno a 40%, pero que estaba en 8% apenas hace una década y media atrás, etcétera. Entonces, está bien, el gobierno tiene que hacer eso, el ministro de Hacienda tiene que empezar a prepararse, tiene que buscar los financiamientos que sean los más adecuados. A veces el financiamiento tiene que ser local, otras veces tiene que ser liquidando dólares. La gracia de pedir plata afuera es que tú traes los dólares, los liquidáis y tiráis el dólar para abajo, si pensáis que está. Entonces, tenéis que hacer una combinación virtuosa de efectos esperados, dado que tenéis objetivos que son variados, ¿no es cierto? Y en línea con eso debe estar lo que efectivamente tú estás especulando, Nicolás, pero yo creo que sí, esos recursos se necesitan. Además, no le vamos a decir nada nuevo a nadie en términos de que el país ha gastado un montón de plata en el último tiempo. Fueron cerca de 80,000 millones que se fueron en el IFE, y por tanto hay que sacar plata de alguna parte.
Pero también te podría estar hablando de una cierta disposición a gastar, porque lo que se supone es que se van a necesitar muchos recursos para implementar política. Entonces, esas líneas se usan para implementar esas, se pueden usar para implementar esas políticas. ¿Hay una señal de eso?
Sí, bueno, efectivamente hay un conjunto de compromisos. Aquí salió un informe hace poco que tenía a gente del CEP, pero no solamente hay gente del CEP adentro, que hizo una estimación de entre lo citó el The Economist en ese último artículo que habla sobre constituciones en general, que publicó esta semana en Mercurio, traducido, no sobre Chile, pero que Chile aparece, las fotos de Chile, y Chile aparece 2 veces, y citó este estudio que tenía a Rodrigo Verdagara, entre otra gente, diciendo que si uno implementara el programa de derechos sociales que tendría la propuesta actual, tendría que gastar entre 9 y 14 puntos del PIB. Eso tiene el bemol, si tú quieres, como análisis más académico, de que, bueno, eso es ceteris paribus, eso es todo lo demás constante. O sea, si yo agarro, mantengo todo lo que tengo hoy día y simplemente llevo a la práctica en números razonables, dado lo que se ha conversado, los compromisos que ahí aparecen, en plata actual significaría hasta 14 puntos del PIB. Obviamente que eso no recoge el hecho que tú puedes reoptimizar, puedes mejorar la productividad, puedes reasignar, etcétera, pero no importa. Entonces, eso no es nada nuevo, está sobre la mesa. A mí lo que me parece interesante de las últimas semanas, a propósito de esta conversación, es que yo no sé si se fijaron, yo encuentro bonito esto. La columna, el Mercurio tiene en su cuerpo B estas columnas dominicales, que son dos. Cuerpo B, económico. Entonces, qué sé yo, hay varios columnistas, son siempre los mismos, porque son 2 por semana y son 4 semanas, son al menos 8. Y la del último domingo, una de ellas era Eduardo Engel, este destacado académico, economista, Eduardo, planteando el por qué él vota rechazo. O sea, su columna, su columna era por qué votar apruebo, ¿no es cierto? Pero la del domingo previo, justo el domingo previo, era de Rodrigo Valdés, otro economista muy destacado, pero además... No voy a decir ninguna infidencia, pero gente cercana a Eduardo, tienen rechazo, él sí. Tienen, claro, tienen una aproximación ideológica similar, cada uno tendrá sus visiones del mundo y qué sé yo, pero no es gente que está en las antípodas, no. En el espectro político, han trabajado juntos en muchas cosas. Yo me imagino que los dos de alguna manera podrían haber sido PPD, ¿te fijas? Yo creo que Rodrigo incluso, no sé si todavía lo es, pero fue PPD en su momento. Y bueno, Eduardo quizás ha sido independiente, pero viene del mismo mundo. Y la columna entonces de Eduardo era los argumentos desde la economía, pero obviamente con mucho análisis político, de por qué él cree que hay que votar apruebo, siempre preocupado por lo público. ¿Eh? Estas son columnas que hablan de qué hacer para que responderle la pregunta a Nicolás, de para que Chile sea un mejor país. Y Valdés, ¿por qué yo voy a votar rechazo? Y ahí tú tenés dos personas que estudiaron en la misma universidad, los dos son de MIT, estoy jugando, ¿eh? Son parecidos, son conocidos entre ellos, han trabajado en conjunto, súper destacados los dos, y piensan hacer algo totalmente opuesto con la misma información. Es bonito eso, es interesante. Y bueno, ¿y con qué tiene que ver? Y este es el comentario que yo quería hacer. El debate este tan categórico, donde la gente habla de las certezas, más allá de las preferencias, cuando uno trata de ver qué impacto va a tener esto, lo que decía Nicolás, omite el hecho de que al final del día, más allá de lo que uno quiera, aquí esto es sobre el peso que uno le pone a distintos escenarios, sobre el riesgo que uno le asigna a distintos problemas y sobre el impacto cuantitativo que uno cree, súper difícil de estimar, que esos problemas, si se materializan, va a tener. Entonces, ¿cuán probable es que al final, si yo voto apruebo y promuevo la descentralización y desde la descentralización le permito a las regiones que emitan deuda propia, esta cuestión se desmadre en términos de gasto fiscal, afectando la estabilidad macro e impidiendo la inversión a largo plazo? Ese es un riesgo. Y por otro lado, cuán probable, como decía Eduardo, es que si yo voto rechazo, al final no se pueden hacer reformas en materia de descentralización, que sí son necesarias, pero que bien hechas van a permitir que el país avance hacia el desarrollo. Esta cuestión es sobre los riesgos que yo le asigno a cada uno de estos eventos todos negativos y no sobre verdades reveladas que unos conocen y otros no.
Todos insumos para la deliberación individual.
Una mesa. Estaba revisando las casas de apuestas, ¿ah? ¿Eh? ¿Y? ¿Qué dice? Se había movido con tu comentario.
No se movió. Oye.
No, está pagando el rechazo 1.27 y el apruebo 3.15. Ah, ahora, sí. No es que se estén moviendo muchas lucas tampoco, no, pero en esta que estoy revisando. Es como 1.300 pounds.
Bueno, vamos a hacer.
Que tengan un muy buen día. Buen día.
Un auditor me pregunta qué votará ese tuitero famoso llamado Alfonso Legne.
Son las 9.
Apruebo o rechazo.
Chao.
Nos vamos.
Chao. Buenos días.